La siguiente es una realización de JS Producciones.
Y aquí estamos, señoras y señores, reiniciando el contacto para pasar un rato, lo mejor posible, claro, transitando las calles de la ciudad desnuda. A mí me conocen como el Santo, no porque me porte muy bien, pero bueno, es un mote que me gustó autoponerme a mí mismo y quedó desde hace ya algún tiempo, algunos años ya. Y la idea, claro, es compartir con ustedes buena música de lo mejor del mundo musical retro, fundamentalmente. También en esta primera hora quiero dedicarle, a través de la lectura, un buen momento a Abelardo Castillo, a quien yo conocí hace muchos años, no personalmente, sí conocí algo de su trabajo, de su literatura, porque yo estudiaba cine en la Universidad de La Plata y la profesora de guión, que sabía mucho, ciertamente, de guión cinematográfico, nos decía: el cine es literatura. Una película empieza siendo algo escrito, que hay que escribirlo bien y escribir en imágenes, pensando justamente que después eso se va a filmar. Entonces nos recomendó un librito, creo que se llamaba Las otras puertas, de Abelardo Castillo, no Alberto, Abelardo Castillo. Y sí, me encantó cómo escribe o cómo escribía, de manera que en La ciudad desnuda después empecé a incluir algunas lecturas de él, algunos cuentos. Bueno, eso vamos a hacer en esta primera hora. Ojalá que estés con el mismo entusiasmo y ganas que yo para compartir un buen momento al lado de la radio. Trataré de hacer lo posible para que efectivamente se produzca ese cometido, y no sea yo el que provoque que vos en algún momento digas: no, basta, este no lo banco más. Ojalá que sepa yo hacer las cosas como para que te sientas a gusto para compartir un buen rato en compañía de la radio. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. A mile,
I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see.
Días pasados escuchaba yo un tema que no era este, pero sí la voz que cantaba y decía, ese tipo, ay, ¿cómo es que se llamaba ese tipo? Y claro, me acordé, Danny Williams, haciendo Moon River, un tema muy conocido, muy recordado, que tiene muchos años, y que se utilizó como banda sonora musical en la película Desayuno en Tiffany, Danny Williams.
La noche se sumerge en la agonía de las sombras. La ciudad arbitra la pausa silenciosa de sus horas apenas interrumpidas por noctámbulos adictos. Las luces de neón hieren de muerte intimidades, mientras la luna se esconde para dispensar penumbra a los amantes. Tras las puertas hay historias. La noche es cómplice de todas. Imperturbable, imponente, soberana, extensa, caprichosa, peregrina, cemento y sangre. Y la ciudad, nuestra, dentro y casa, feliz, doliente, acostumbrada a nosotros, se convierte en esas horas, en la ciudad desnuda.
Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, ¿cómo había vuelto? Nunca lo supe. Pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala y en todo aquel verano solo volvimos a verlo una o dos veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza, porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora, sucia, nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera puritano, no. A esa edad y en un sitio como aquel, nadie es puritano. Pero, justamente por eso, porque no lo éramos, porque no teníamos nada de puros o piadosos, y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el mundo, es que la idea tenía algo que turbaba. Cierta cosa inconfesable, cruel, atractiva. Sobre todo, atractiva. Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de la ciudad sobre la ruta. El Alabama era una especie de restaurante inofensivo. Inofensivo de día, al menos, pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando al turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo. No, sí, una mujer. ¿De dónde la trajo? Julio asumió esa actitud misteriosa que también conocíamos, porque él tenía un particular virtuosismo de gestos, palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio y envidiable, como a un módico Brummel de provincias, y luego en voz baja preguntó, ¿por dónde anda Ernesto? En el campo, dije yo. En los veranos Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía sucediendo desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el campo, y después pregunté, ¿qué tiene que ver Ernesto? Julio sacó un cigarrillo, sonreía. ¿Saben quién es la mujer que trajo el turco? Aníbal y yo nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló. Se había ido hacía 4 años con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos. Descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una mujer linda, morena y amplia. Yo me acordaba. Y no debía de ser muy mayor, quién sabe si tendría 40 años. Atorranta, ¿no? Hubo un silencio y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O a lo mejor ya la teníamos. Si no fuera la madre, no dijo más que eso. ¿Quién sabe? Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano solo lo vimos 1 o 2 veces. Más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos. Y las pocas veces que lo vimos, costaba trabajo mirarlo de frente. ¿Culpables de qué, che? Al fin de cuentas es una mujer de la vida y hace 3 meses que está en el Alabama. Y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos. Después, él, Julio, agregaba que solo era necesario conseguir un auto. Ir, pagar, y después me cuentan. Y que si no nos animábamos a acompañarlo, se buscaba alguno que no fuera tan braguetón y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso. Pero es la madre. La madre. ¿A qué llamás, madre, vos? Una chancha también pare chanchitos. Y se los come. Claro, claro que se los come. ¿Y entonces? ¿Y eso qué tiene que ver? Ernesto se crió con nosotros. Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos. Después me quedé pensando y alguien en voz alta formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo. ¿Se acuerdan cómo era? Claro que nos acordábamos. Hacía 3 meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia. No tenía nada de maternal. Y además, ya fue medio pueblo, los únicos somos nosotros. Nosotros los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo, quién sabe, que de haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. ¿Quién sabe? Daba un poco de miedo decirlo, pero en secreto ayudábamos a Julio para que nos convenciera, porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso era tal vez que se trataba de la madre de uno de nosotros. No digas porquería, querés, me dijo Aníbal. Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil. Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar. No se lo deben de haber prestado. A lo mejor se echó atrás. Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente. Sin embargo, fue una especie de plegaria. A lo mejor se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia. No lo voy a esperar toda la noche. Si dentro de 10 minutos no viene, yo me voy. ¿Y cómo será ahora? ¿Quién? ¿La tipa? Estuvo a punto de decir la madre. Se lo noté en la cara, dijo la tipa. 10 minutos son largos y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto. Y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena, amplia. Esto es una asquerosidad, che. Tenés miedo, dije yo. Miedo no, otra cosa. Me encogí de hombros. Por lo general todas estas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser. No es lo mismo, a Ernesto lo conocemos. Dije que eso no era lo peor. 10 minutos, lo peor era que ella nos conocía a nosotros y que nos iba a mirar. ¿Sí? No sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa. Cuando ella nos mirase, iba a pasar algo. Aníbal tenía cara de asustado ahora. Y 10 minutos son largos. Preguntó, ¿y si nos echa? Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago. Por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre. ¡Es Julio!, dijimos a dúo. El auto tomó una curva prepotente, todo en él era prepotente. El buscahuellas, el escape, infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos. Se la robé a mi viejo. Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la calle de los Paraísos, en dirección al paso a nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos, o quizá ahora me parecía que se los había visto brillar. Y se pintaba mucho, la boca sobre todo. Fumaba, ¿te acordás? Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal. Lo que yo dije fue que sí, que me acordaba, y agregué que por algo se empieza. ¿Cuánto falta? 10 minutos. Y los 10 minutos volvieron a ser largos, pero ahora eran largos exactamente al revés, no sé. ¿Acaso era porque yo me acordaba, todos nos acordábamos, de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso y era verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo y nosotros nos habíamos codeado? Julio apretó el acelerador. Al fin de cuentas es un castigo, tu voz, Aníbal no era convincente. Una venganza en nombre de Ernesto para que no sea atorranta. ¿Qué castigo ni castigo? Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas y Julio aceleró más. Si nos hace echar, estás mal de la cabeza, vos. En cuanto se haga la estrecha, le lo hablo al turco o armo un escándalo que le cierran el boliche por desconsideración con la clientela. A esa hora no había mucha gente en el bar. Algún viajante y 2 o 3 camioneros. Del pueblo nadie. Y vaya a saber por qué esto último me hizo sentir audaz, impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador. Julio, mientras tanto, hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara, y por la cara desafiante que puso Aníbal, me di cuenta de que él también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita, «Llévalos arriba». La rubiecita subiendo los escalones, me acuerdo de sus piernas y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo de que le dije una indecencia y que la chica me contestó con otra, cosa que, tal vez por el coñac que tomamos en el coche o por la ginebra del mostrador, nos causó mucha gracia. Después estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña, la salita de espera de un dentista. Pensé, a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros, a ver si nos sacan una muela. Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja. Como en misa, dijo Julio, y a todos volvió a parecernos notablemente divertido. Sin embargo, nada fue tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó: «Mirá si en una de esas sale el cura de adentro». Me dolía el estómago y tenía la garganta seca, de la risa, creo, pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba adentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho, tenía aspecto de cerdito, un cerdito satisfecho. Señalando con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto, se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó: «¿Quién pasa?». Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que íbamos a estar solos, separados. Eso, separados delante de ella. Me encogí de hombros. «¿Qué sé yo, cualquiera?». Por la puerta a medio abrir se oía el ruido del agua saliendo de una canilla, lavatorio. Después un silencio y una luz que nos dio en la cara. La puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos mirándola, fascinados. El desabillé entreabierto y la tarde de aquel verano, antes, cuando todavía era la madre de Ernesto, y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Solo que la mujer era rubia ahora, rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional, una sonrisa vagamente infame. «Bueno», su voz, inesperada, me sobresaltó, era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió: «Bueno», y era como una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por eso que los tres juntos nos pusimos de pie. Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. «Voy yo», murmuró Julio, y se adelantó, resuelto. Alcanzó a dar dos pasos, nada más que dos, porque ella entonces nos miró de lleno y él de golpe se detuvo. Se detuvo, quién sabe por qué, de miedo o de vergüenza tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo. Porque ella nos miraba y yo sabía que cuando nos mirase iba a pasar algo. Los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso, y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí, porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión, después no. Después pareció haber entendido oscuramente algo y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado algo a él, a Ernesto. Cerrándose el deshabillé, lo dijo.
decir te quiero, mi amor, sin hablar yo tal vez podré decir amor, me voy.
Comunicarte con la ciudad desnuda tenés un montón de opciones. Mira, una puede ser a través del mail ciudad@losangelesradio.com.ar. ciudad@losangelesradio.com.ar. ¿Lo querés hacer telefónicamente según desde qué zona sea? Bueno, 011-4754-6048. 011-4754-6048. Digo de según desde qué zona sea, porque por ahí te resulta muy caro el teléfono. Si tenés Skype, nuestra cuenta es Los 44 Ángeles. ¿Sí? Los 44 Ángeles. Y haces el trámitecito para que podamos charlar a través del Skype. Podés grabar también en MP3 tus poesías, comentarios, pensamientos y nos lo mandás a ciudad@losangelesradio.com.ar. Hay muchas formas de comunicarse. En Facebook nos encontrás en JS Web Radio. JS Web Radio. Y en Twitter tenés que poner JS Producciones 4, el número 4. JS Producciones 4, con el número. Ahí también podés, expresar tus sentimientos, mandar fotografías, poesías, lo que fuera. ¿Te vas a acordar? Comunicate, Esto es La Ciudad Desnuda. A mí me conocen como El Santo. Y a vos, ¿cómo? Gracias por estar, La Ciudad Desnuda, desde 1993, pululando por distintas radios y tratando de llegar a todos los corazones que nos escuchan.
Se sumerge en la agonía de las sombras. La ciudad arbitra la pausa silenciosa de sus horas apenas interrumpidas por noctámbulos adictos. Las luces de neón hieren de muerte intimidades mientras la luna se esconde para dispensar penumbra a los amantes. Tras las puertas hay historias. La noche es cómplice de todas. Imperturbable, imponente, soberana, extensa, caprichosa, peregrina, cemento y sangre. Y la ciudad, nuestra, dentro y casa, feliz, doliente, acostumbrada a nosotros, se convierte en esas horas en la ciudad de Nueva.
Se piange, amore. Io piango con te perché tu fai parte di me. Sorridi sempre se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, io rido perché faccio parte di te. Ricorda sempre quello che fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Sarai sola, anche se tu sei lontana da me. Ogni momento, dovunque andrai, accanto a te mi rivedrai. Io sono con te perché sono parte di te. Ricorda sempre quello che fai sopra il mio volto, lo rivedrai.
da sempre quello che fai. Sopra il mio volto lo rivedrai.
La ciudad desnuda.
Supongo que siempre lo supe. Un día yo iba a terminar llamando a esa puerta. Ese día fue esta noche. La casa es más o menos como la imaginaba, una casa de barrio en Floresta, con un jardín al frente, si es que se le puede llamar jardín a un pequeño rectángulo enrejado en el que apenas caben una rosa china y dos o tres canteros, cubiertos ahora de maleza. No sé por qué digo ahora. Pudieron haber estado siempre ahí. Hay un enano de jardín, esto sí que no me lo imaginaba. El marido de Carolina me contó que lo había comprado ella misma un año atrás. Carolina había llegado en taxi, una noche de lluvia, dejó el automóvil esperando en la calle y entró en la casa como una tromba. «Tengo un auto en la puerta y me quedé sin plata», le dijo. «Pagale, por favor, y de paso bajá el paquete con el enano». «Usted la conoció bastante», me dijo él, y yo no pude notar ninguna doble intención en sus palabras. Ya sabe cómo era ella. Le contesté la verdad. Era difícil no contestarle la verdad a ese hombre triste y afable. Le contesté que no estaba seguro de haberla conocido mucho. «Eso es cierto», dijo él pensativo. «No creo que haya habido nadie que la conociera realmente». Sonrió sin resentimiento. «Yo, por lo menos, no la conocí nunca». Pero esto fue mucho más tarde, al irme. Ahora estábamos sentados en la cocina de la casa y no haría media hora que nos habíamos visto las caras por primera vez. Carolina me lo había nombrado solo en dos o tres ocasiones, como si esa casa con todo lo que había dentro, incluido él, fueran su jardín secreto, un paraíso trivial o alguna otra cosa a la que yo no debía tener acceso. Esta noche yo había llegado hasta allí como mandado por una voluntad maligna y ajena. Desde hacía meses rondaba el barrio y esta noche sencillamente toqué el timbre. Él salió a abrirme en pijama, con un sobretodo echado de cualquier modo sobre los hombros. Le dije mi nombre. No se sorprendió, al contrario, hubiera podido jurar que mi visita no era lo peor que podía pasarle. «Perdóneme el aspecto», dijo él. «Estoy solo y no esperaba a nadie». Tenía la apariencia exacta de eso que había dicho. Un hombre solo que no espera a nadie. Yo había tocado el timbre sin pensar qué venía a decirle. Sin saber siquiera si venía a decirle algo. No tenía la menor excusa para estar en esa casa a las 10 de la noche. La situación era incómoda y absurda, si es que no era algo peor. «Pase, pase», decidió de pronto. «Me cambio en un minuto». «No, no, por favor». Pensé decirle que mejor me iba, pero me interrumpió mi propia voz. «No tiene por qué cambiarse». Solo me faltó agregar que podía andar vestido como quisiera, que al final de cuentas el marido de Carolina había sido él y que esta era su casa. De todas maneras, yo no tenía ningún interés en que se cambiara. Tal vez haría bien en callarme lo que sigue, pero sentí que cualquier cosa que fuera lo que yo había venido a buscar, me favorecía estar bien vestido frente a este hombre en pantuflas y con un sobretodo encima del saco del pijama. Eso, al llegar, ahora las cosas habían variado sutilmente. Él estaba de verdad en su casa, en su cocina, junto a una antigua estufa de hierro, confortablemente enfundado en su pijama, y yo me sentía como un embajador de la luna. ¿Toma mate?, me preguntó con precaución. Es increíble, pero le dije que sí. Tomar mate era un modo de permanecer callado, de darse tiempo. Carolina, con toda su suavidad y sus maneras a la mañana, a veces también tomaba mate. Era muy cómica. Chupaba la bombilla con el costado de la boca como si jugara a ser la protagonista de una letra de tango. No era eso. Tomaba mate con cara de pensar. Usted se preguntará a qué vine. No, nunca me pregunto demasiadas cosas y siempre supe que algún día íbamos a encontrarnos. Sonrió, con los ojos fijos en el mate. Pero ya que lo dice, ¿a qué vino? Quise sentir agresión o desafío en su voz. No pude. La pregunta era una pregunta literal, sin nada detrás. O con demasiadas cosas, como aquello de la cara de pensar de Carolina, por ejemplo. Yo conocía y amaba esa cara. La había visto al anochecer, en alguna confitería apartada, mientras ella miraba su fantasma en el vidrio de la ventana, sorbiendo una pajita. La había visto de tarde en mi departamento, mientras ella mordía pensativamente un lápiz, cuando me dibujaba uno de aquellos mapitas o planos de lugares y casas en los que había vivido de chica. Casas y lugares que por alguna razón parecían estar más allá de las palabras y de los que siempre sospeché que jamás existieron o no en las historias que ella contaba. Bueno, sí, yo también había mirado muchas veces esa cara ausente y desprotegida, más desnuda que su cuerpo, pero nunca la había mirado de mañana, mientras Carolina tomaba mate. Pensé que tal vez debería estar agradecido por eso, sin embargo no me resultó muy alentador. Me iba a pasar lo mismo más tarde con la historia del enano. Él acababa de preguntarme a qué había venido. No sé, hice una pausa. La palabra que necesité agregar era deliberadamente malévola. Curiosidad, dije. Me doy cuenta, murmuró él. No sé qué quiso decir, pero causaba toda la impresión de que sí, de que en efecto se daba cuenta. Llegué a mi departamento después de la 1:00 a.m, lo que significa que estuve con él cerca de 3 horas. Sin embargo, no recuerdo más que fragmentos de nuestra conversación. Fragmentos que en su mayor parte carecen de sentido. Hablamos de política, de una noticia que traía el diario de la noche, la noticia de un crimen. Hablamos de la inclemencia del invierno en Buenos Aires. Ahora tengo la sensación de que casi no hablamos de Carolina. En algún momento él me preguntó si yo quería ver unas fotos. Fotos, dije. No pude dejar de sentir que esa proposición encerraba una amenaza. Imaginé un álbum de casamiento, fotografías de Carolina en bikini, fotografías de los dos riéndose o abrazados, sabe Dios qué otro tipo de imágenes. Fotos, repitió él. Fotos de Carolina. Hice uno de esos gestos vagos que puede significar cualquier cosa. Es un poco tarde, dije. No son tantas, dijo él poniéndose de pie. Hace mucho que no las miro. Salió de la cocina y me dejó solo. Yo aproveché la tregua para observar a mi alrededor. Intenté imaginar a Carolina junto a esa mesada o en puntas de pie, tratando de alcanzar una cacerola, un hervidor de leche. Tal vez era algo como eso lo que yo había venido a buscar a esa casa. En una de las paredes vi 2 cuadritos muy pequeños. Me levanté para mirarlos de cerca. No me dijeron nada, eran algo así como mínimas naturalezas muertas, ínfimas cocinas dentro de otra cocina. ¿Cómo saber si ella los había colgado? ¿Cómo saber si habían significado algo el día que los eligió? Cuando él volvió a entrar, traía un pantalón puesto de apuro sobre el pantalón del pijama y un grueso pullover que me pareció tejido a mano. Traía también una caja de cartón, se sentó un poco lejos de mí y me alcanzó la primera fotografía. Carolina sola. Detrás, unos árboles, que podían ser una plaza o un parque. Descartó varias y me alcanzó otra. Carolina sola, arrodillada junto a un perro patas arriba. Miró tres o cuatro más, una de ellas con mucho detenimiento. Las puso debajo del resto en el fondo de la caja y me alcanzó otra. Carolina sola. Entonces sentí algo absurdo. Sentí que ese hombre no quería herirme. «Esta es linda», dijo. Carolina junto a un buzón. Se reía. «Sí», dije sin pensar, «era difícil verla reírse así». Él me miró con algo parecido al agradecimiento. Nunca había vuelto a mirarlas. Solo es distinto. «Usted no está en ninguna de las que me mostró», le dije. «Bueno, yo era el fotógrafo», dijo él. «Poco más o menos es todo lo que recuerdo, o todo lo que sucedió esta noche». Le dije que tenía que irme y él me acompañó hasta la puerta de la entrada, no hasta la verja. Fue en ese momento cuando me contó la historia del enano. Después, yo estaba descorriendo el cerrojo de hierro y oí su voz a mi espalda. Era muy hermosa, ¿no es cierto? Salí, cerré la verja y le contesté desde la vereda. «Sí», le dije, «era muy hermosa». Me pidió que volviera algún día. Le dije que sí.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans, la bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
La ciudad desnuda.